This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh! Mother Soccer!
Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es martes 24 de agosto del 2021. Y tenemos muchísimo que platicar y compartir con todos ustedes hoy en Mother Soccer. Gracias por escucharnos en todo el mundo en este gran proyecto llamado Footbox. Hay muchos temas, ¿eh? El juego de estrellas sin estrellas, viene la jornada 7, viene una nueva convocatoria de Gerardo Martino, se fue Jaime Lozano de la selección olímpica, parece que el fin de semana debuta Messi con Paris Saint-Germain. O sea que hay muchos temas para compartir con todos ustedes hoy en Mother Soccer. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Hola André, qué gusto estar contigo, con el ruso, con el buen Landeros, y bueno, pues para platicar de muchos temas, ¿no? Me parece, yo sigo pensando este juego de estrellas del MLS y de la Liga, se me hace una mafufada del tamaño del mundo por los tiempos, un juego sin estrellas, pero bueno, pues a ver qué da. Mientras esté el clink clink caja, jueguen lo que jueguen, que es lo que le interesa a las dos ligas, ¿no? En especial a la de acá.
Daniel Brailovsky, ruso, un abrazo, ¿cómo estás?
Un saludo, y qué bueno que ya trajeron un periodista para la mesa. Está bueno que estemos con un periodista, sí, la verdad, viene bien que esté. Bienvenido, Rodolfo, qué bueno. Sería bueno que esté seguido conmigo, no con estos, pero bueno, hay que bancarlos. Hay que comer, Rodolfo, hay que comer.
Claro. Rodolfo Landeros, un placer saludarte en Mother Soccer. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Bien, André, un gusto saludarte. Rubén, me imagino el ruso contento por su América, que no cree nadie, pero bueno, ya es otro tema.
Seguimos ganando.
Como de que me lo venden que es un partido de estrellas estrellado, ¿no? Todavía hay calidad.
Oye, ¿hay expectación en Los Ángeles por el partido o les importa tres cosas?
No, sí les importa, Andrés, sobre todo por el morbo que es enfrentar a las estrellas de la Liga MX. Acuérdate que para el paisano acá en Estados Unidos, cualquier contacto con México es increíble. Y bueno, acá creo que Rubén tampoco me dejará mentir. Convocatoria de selección mexicana, aunque vaya con la B, el estadio se llena. Aquí me parece que es una interesante rivalidad que creo que ha venido creciendo en los últimos años. Creo que se habían tardado en hacer este tipo de partidos. Y no importa si no va a estar Vela, no va a estar Chicharito. Al final, aquí lo ven en California todas las semanas. Bueno, a Chicharo no tanto por la lesión, pero al final están acostumbrados a verlos, pero también van a ver a Rogelio Funes Mori, van a ver a Cabecita Rodríguez, van a ver a Zambuesa, van a ver a otro tipo de jugadores, al Patón Guzmán que vaya a hacer espectáculo, a Memo Ochoa. Entonces, yo creo que es más la expectativa también del equipo de las estrellas de la Liga MX, y es algo que tampoco nunca se había hecho.
¿Tú crees que se llene el estadio?
No va a estar lleno por el protocolo de COVID, creo que va a estar cerca de, ojo de lo que me dicen, cerca de los 14,000-15,000 espectadores. Esto por el protocolo de COVID. De lo contrario, te aseguro que se llena.
¿Va a ser buen negocio o no?
Yo creo que va a ser un buen negocio. Va a ser un buen negocio, va a ser rentable. Al final creo que el rating de televisión podría ser histórico. Así se vislumbra. Hay venta de camisetas por parte del equipo de las estrellas de la MLS, también de la Liga MX. Creo que va a ser algo diferente. Es algo, un jersey histórico, ¿no? Porque creo que el único partido de estrellas de la Liga Mexicana fue de puros nacionales contra extranjeros, y pues bueno, nos tenemos que remontar a los 70s. Este va a ser un partido diferente, ¿no? Y este martes se lleva el Skills Challenge. Es un reto de habilidades donde los jugadores, pues de alguna manera, va a ser como un rompehielos. Van a divertirse, van a pasarla bien, pero también, de lo que he platicado con muchos de los jugadores, pues no quieren perder. Entonces sí se van a picar, Hay muchos jugadores como Rodolfo Pizarro, con el que platiqué, dice, yo sé que Nahuel Guzmán me trae ganas, va a ser interesante jugar con el chino Celarayán, porque era mi rival en Monterrey. Entonces, va a tener saborcito.
¿Qué tanto, Rodolfo, se piensa o piensan en Estados Unidos que tiene que ver para demostrar qué liga es mejor?
Es como la pregunta típica que se le está haciendo a la mayoría de los jugadores, ¿no? Y muchos se van por la política, pero otros también creo que una realista, ¿no? Si te vas por estructura, creo que la MLS lleva la delantera en cuanto a nivel futbolístico, y creo que se ha demostrado en las pasadas con CONCACAF Ligas de Campeones que la Liga MX ha sido superior, ¿no? Vas a tener estos torneos satélites como Leagues Cup, Campeones Cup, y pues que en algún momento le quieren apostar para que sean algo más fuerte, pero creo que la respuesta sigue siendo la misma. La estructura del MLS es mejor, sin embargo, el nivel futbolístico, el fútbol nacional mexicano es el que va a prevalecer.
Oye, Rodolfo, tú que has estado con los jugadores y con los protagonistas, ¿cómo los has sentido? Porque yo ayer veía a Juan Reynoso y a Bradley un poco incómodos, molestos, incluso no se les veía el semblante contentos por estar en un partido. ¿Y a qué voy? Es un partido que creo que es una gran idea, pero el tiempo no es el adecuado para ponerlo. O sea, no lo puedes poner en la jornada 7 del fútbol mexicano, no antes de una fecha FIFA, y en la MLS cuando van casi a media temporada. Entonces, ¿cómo ves a los protagonistas? Porque ellos son los que van a llevar el éxito, lo demás ya está garantizado, pero ¿cómo ves a los jugadores? ¿Realmente querían estar? ¿Estaban obligados? ¿Lo sientes con una presión de, bueno, estoy aquí porque me trajeron, no porque quiero estar?
Evidentemente sí es una partida de mother para los entrenadores, sobre todo Reynoso, pues, que viene desde el empate contra San Luis.
Sí, se le veía contento ayer,
En el siguiente, y Bob Bradley, pues bueno, sabemos que tiene cara de pocos amigos, pero no pasa un buen momento el LAFC. Luego el fin de semana pierdes a Vela, y el próximo fin te toca enfrentar al Galaxy. Y si deja escapar puntos, pues evidentemente pues te alejas de zona de playoffs. Los jugadores no tanto. Fíjate que a Rodolfo Pizarro le avisaron antier en la noche, el domingo por la noche, y dices, tienes que bajar, güey. Entonces, imagínate el vuelo de Miami a Los Ángeles, que son las 6 horas diferencia horario. Pero yo lo vi bastante entretenido. Los jugadores están muy intrigados, ¿no? A ver, por ejemplo, Funes Mori, platicando con él, acaba de entrevistar a los hermanos Roldán, a él, a Alex y a Cristian. Estos son los hermanos, ¿no? Yo dije, pues ya te faltó tu mellizo, bro. Pero como de que sí los veo muy, muy intrigados, muy interesados. Creo que el Skills Challenge de este martes va a ser, insisto, un rompehielos donde se van a divertir. Creo que también, al ser 90 minutos en el partido y son 26 jugadores por mando, vas a tener que hacer muchos cambios. Entonces, algunos jugarán 30 minutos. Insisto, va a ser amistoso, pero también competitivo. Entonces,
¿se sabe qué tipo de juegos van a hacer el día de hoy? ¿O todavía
sí,
no lo dieron?
Sí, hay diferentes tipos de juegos. Está el Crossbar Challenge, que es el que le tienes que tirar al poste de una distancia considerable. Está el de los objetivos, ponen una portería con diferentes objetivos, unos más pequeños que otros, los de menor tamaño son de mayor valor, te van a dar 5 puntos, por decir de alguna manera. Está el de toques, que va a ser de servicios, vas a involucrar al portero, el portero ni siquiera va a ver, te va a lanzar el balón detrás de una maquinaria, que digo, es difícil explicar así como está. El de centro y volea, van a tener algunos compañeros, ellos los eligen, les van a mandar el servicio y que tienen que terminar con un remate de volea. Si hay un bote, te quitan puntos. También tienen puntos de estilo, o sea, si Funes Mori se avienta una chilena, te da puntos máximos. Entonces, son diferentes pruebas, son 5 pruebas, y pues ya, pues ahora sí, saboreándole las manos, ¿no? Porque al final termina siendo entretenimiento.
No, pero por eso, pinta para ser más divertido eso que el partido.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo del partido va a ser como el morbo de ver a algunos jugadores jugando como compañeros de los otros, ¿no? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Gignac ser compañero, compartir ataque con Funes Mori, si es que se animaban a jugar con 2 delanteros. El caso de volver a ver a Vela contra Chicharito contra Funes Mori, ahora que los están poniendo de rivales en selección. No sé, al final creo que son diferentes historias, hay que vas creciendo. Creo que las principales figuras del combinado MLS eran mexicanos, y era hacerle frente a los extranjeros que están en Liga MX. Entonces, pues bueno, Seguramente hoy vamos a ver talentosos como Sambuesa, como Celarayán, haciendo de las suyas, y ya en el partido pues veremos a quién manda Reynoso y a quién manda Bob Bradley a la cancha.
O sea, para entenderlo mejor, Rubén.
No, vos no podés entender, Rey, sí. Marín. No podés entender.
Jueguitos de la feria, André. Son jueguitos de la feria.
O sea, si esto hubiera existido en la época del Ruso, Brailovsky hubiera hecho un ridículo monumental, ¿no? Las pruebas de hoy.
Claro, sí. O sabes qué, o conociéndolo se hubiera divertido más que en la cancha, ¿no? Hubiera ahí estado sacado el toque, cualquier cosita, ¿no? A ver, esto es una copia. Ojalá
y saliera. Imagínate, Rubencito, si sería a meter túneles, imagínate si sería meter túneles.
No sé de qué me hablas, güey. Entonces, no me voy a imaginar absolutamente nada.
Me estoy imaginando cosas, Rubén.
No te imagines nada tú tampoco. Tú tampoco te alíes a las fuerzas del mal.
Me recuerda al estadio de Garrincha, por ejemplo. ¿Qué sino, viste?
Algunas cositas de esas. México, Corea, Brasil 2016. No sé, algo ahí, reconocimiento de cancha, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra cosa. Mira, qué bueno, y la verdad qué bueno que hagan este tipo de cosas, porque creo que el tan solo hecho de ver otro partido de fútbol ya le resta un poquito de mérito a esto, ¿no? Porque ya hemos tenido partidos, Rodolfo, desde hace los últimos 3 meses, partido martes, miércoles y el fin de semana. Entonces yo creo que esta parte de ponerle un poco extra a la afición, que participe, una feria, literal, creo que va a donar mucho. Y creo que es algo del deporte más gringo, ¿no? Como lo vemos en la NBA, como lo vemos en la NFL, en la NHL, ¿no? Que siempre hacen este tipo como de eventos.
Sí, no, y mira, también es una carga de trabajo considerable para los jugadores, ¿no? Lo hemos visto, vimos el fin de semana Monterrey, Guadalajara, partido infumable, pero también los jugadores del Vasco Aguirre están agotados, ¿no? Son semanas de 9 puntos, entonces de ahí vienes a la parte madura del campeonato, donde pues seguramente también el trajín, los viajes, te cobran factura. Entonces, mira, yo creo que la gente se va a divertir, van a disfrutar de espectáculo, de entretenimiento. Y de ahí, pues, a lo que sigue, ¿no? Al final, creo que es de exhibición. De lo que pude platicar con Mikel Arriola y con Don Garber, presidente de la Liga MX y comisionado de la Major League Soccer, respectivamente.
No nos digas, te dijeron que era la mejor liga del mundo y que está para ser la liga, la mejor liga en unos 5 años, ¿no? Que los números dicen, y que la Liga Mexicana vale 2,850,000,000,000 de pesos o de dólares, y que tiene infraestructura de no sé qué, 200,000 seguidores en redes sociales y bla, 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 ¿no?
Además de eso. Posiblemente se mantenga este formato por el atractivo que ha sido enfrentar al combinado de la Liga MX, a diferencia de traer Atlético de Madrid, Real Madrid.
Y que probablemente estén explorando nuevas sedes, ¿no? Como el Estadio de los Vaqueros, donde casualmente le caben 90,000, ¿no?
¿Será?
Para el siguiente año, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí. Pero mira, sería interesante en algún momento llevarlo a México.
Oye, Rodolfo, una idea. ¿Cuánto se puede gastar una persona mañana? Desde que salga de su casa hasta que termine el evento. Digo, para darnos una idea, ¿cuánto cuesta el boleto? ¿Cuánto cuesta una pizza? ¿Cuánto se gasta una persona por ir al Juego de Estrellas en Los Ángeles?
Ya, el aproximado en cuanto a los boletos, van a estar oscilando cerca de los 80 a los 120, me parece, si no me equivoco. Perdón, de los 80 a los 220. En el estadio, la comida pues no es de lo más barato. O sea, a diferencia de México, no es de que te puedas echar una sopita instantánea y de las que venden en la Azteca.
Los tacos de canasta.
Las cervezas están como unos 7-8 dólares, por ejemplo, una cerveza de litro. El refresco debe estar ligeramente abajo, unos 5-6. Un hot dog debe estar alrededor de los 11 dólares. O sea, la verdad, te puedes gastar por una persona, depende de qué diente tengas y de cuánta sed tengas, por lo menos unos 150 dólares. Le agregas estacionamiento y ahí es otra cosa, porque hay unos que sí se pasan de lanza y te cobran hasta 50 dólares el estacionamiento.
Caray. Usted, eso es una locura, ¿eh? Te pones a pensar son 3.000 pesos por persona, hablando en pesos mexicanos. Es una locura. O sea, yo me imagino que
3.000 si vas a una zona arriba, ¿no? Si vas a una zona
por
arriba,
eso te digo,
si quieres ir a una zona mejor.
Estoy hablando de lo barato, Rubensito. Estoy hablando de lo barato y de lo que puedas comprar. De repente, un refresco con un hot dog.
Sí.
No mucho más de eso.
Ahora, hay veces de que los estacionamientos se llenan y tienes que comprar utilizar la alternativa. Como estás en el centro de Los Ángeles, hay algunas casas que abren sus garages y dicen, estaciónate aquí, te sale un poquito más barato, pero corres el riesgo de que, pues digo, algo le pueda pasar.
No, bueno.
Entonces, bueno, pues es lo que toca, André.
Pues entonces el partido mañana. ¿Sabe, Rodolfo, si la Liga Mexicana tuvo la decencia con los clubes para que acabando el partido los futbolistas puedan regresar lo más rápido posible? Porque los técnicos en este país están muy nerviosos con que lleguen sanos y salvos para la jornada del fin de semana.
Sí, sobre todo eso, ¿no? El tema de COVID creo que los tienen bastante controlados aquí. En el día de medios de lo que yo tuve la oportunidad de trabajar, todas las entrevistas fueron evidentemente con cubrebocas al momento de sentarlos con la distancia social. Si ellos estaban cómodos, nosotros hicimos las entrevistas al aire libre para no afectar parte del protocolo. Te despojas del cubrebocas y ya haces la entrevista. Pues todos tratando de saludar de puñito y chao, se acabó. Y me parece que al término del partido sí van a tener la oportunidad de viajar en el charter. Ellos viajaron en el charter el lunes por la mañana desde la Ciudad de México y después ya estarán viajando a sus respectivos equipos y reportarán para trabajar inmediatamente el jueves.
Qué bueno. Rodolfo Landeros, fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros en Mother Soccer y esperemos verte muy pronto.
Claro que sí, André, Russo, Rubén, les mando un gran abrazo. Gracias por la invitación, ya se habían tardado. Por cierto, el más caro ahorita disponible, $672.
No, bueno, ¿por qué? ¿Boleto? No,
sí.
¿Por qué? No, ¿por qué tan caro?
Zona central, un poquito más cerca de la acción.
Caray.
Dios mío. 13.500 pesos, maravilloso.
Rodolfo, un abrazo.
Abrazo enorme.
Amigos de Mother Soccer, de regreso en Mother Soccer. Rubén Rodríguez, Daniel Brailovsky, se despidió Jaime Lozano como un caballero de muy buena forma. Entregó buenas cuentas. Yo quiero recordar, Rubén,
¿sí?,
que Jaime ofreció un proyecto. No es que alguien en la federación lo haya buscado y haya tenido la gran visión de contratar a Jaime Lozano. Digo, para que nadie se cuelgue medallas que no le corresponden. Jaime deja selecciones y apuesta por un futuro como director técnico en clubes y dijo, Rubén Rodríguez, esto no es un adiós, es un hasta luego. Mi sueño algún día es ser técnico de la selección mayor.
Mira, André, así como llegó, creo que también es la manera en que se va. Y te das cuenta que no hay una proyección, no hay un proyecto, no hay una estructura que tú como técnico joven puedas fijarte en trabajar en selecciones nacionales. Además, creo que también es momento también de que así como se paga al técnico de arriba, también se les paga a los de abajo, porque también forman jugadores, ¿no? Que también eso ayudaría mucho a que por lo menos les coquetees de más, ¿no? Creo que lo de Jaime Lozano, como tú dices, tocó puertas, llegó, dijo, ok, quédate a trabajar, después termina esta parte y nunca le ofrecieron nada antes de y se fue. Ahora, depende también lo que quiera Jaime Lozano, ¿no? Yo creo que si Jaime Lozano quiere en un momento dirigir a la selección mayor, en este momento iba a ser muy complicado, ¿no? Pues creo que la solución es prepararse en el viejo continente, tener contacto con alguna otra selección, estar en un equipo importante de México. No sé si le van a dar la oportunidad en un proyecto importante, en un proyecto consolidado, y así. Yo tengo entendido, André, que tiene una opción o una propuesta de sentarse a platicar con la selección de Japón. Creo que sería maravilloso que la tomara y probablemente encaminarse a, ¿por qué no?, irse a Japón y prepararse y pensar en que puede estar en Qatar, que sería fantástico para él, y eso sí le abriría mucho más puertas y más rápido las de dirigir en Europa y después del 26 pensar en que puede llegar a estar en la selección nacional.
Russo, ¿qué consejo le darías a Lozano hoy que es técnico desempleado?
Ah, bueno, no un consejo, pero lo que se debería hacer, habiendo hecho el gran trabajo que ha hecho en la selección olímpica, es seguir capacitándose, aguantar y tener una muy buena idea de dónde se va a meter. No entraría de ninguna manera, bueno, yo lo he dicho nunca yo, pero yo le aconsejaría a nadie entrar hoy a Chivas y menos con el presidente deportivo que tienen, porque no podría llegar a trabajar tranquilo y va a querer que le armen absolutamente todo lo que le arman, y él demostró ser un profesional valiente y que tiene un proyecto muy bueno. Y lo de Rubén es cierto, si es real esto que estaban hablando, que comenta Rubén, y yo sé que Rubén tiene muy buena información con respecto a la selección de Japón, sería maravilloso, porque falta nada para la Copa del Mundo, porque seguramente Japón va a estar allá, porque le va a dar un crecimiento a nivel futbolístico enorme, dirigir a una selección en una eliminatoria y luego participar en una Copa del Mundo, y su aspiración, lo ha dicho, alguna vez dirigir la selección mayor. Entonces sería maravilloso eso, y si no tiene la oportunidad de hacer eso, irse a Europa, capacitarse, dar vueltas, mirar mucho fútbol, juntarse con gente de fútbol y seguir creciendo. No hay más para hacer. Sí, punto y aparte, no a Chivas mientras esté este director deportivo. De ninguna manera le entraría ese equipo hoy por hoy.
¿Pero no se supone, Ruso, que a Chivas no le puedes decir que no?
Se supone que a un equipo grande no debes decirle que no, se supone. Pero también tenés que ver y evaluar cómo son y de qué manera se están manejando. Sabemos que en Chivas, desde que está Peláez, han cambiado el proyecto varias veces. Dos de ellas muy claras. Una es invertir 50 millones para nada, y tratar de imponerle jugadores a dos técnicos de primerísimo nivel, como lo fueron el Flaco Tena y Vucetich, que no los usan. Y después, una vez que el dueño se cansó, como Mauri, dijo, no, más dinero no. Entonces cambiamos el proyecto y trabajamos con gente de fuerza básica. No. Y menos sabiendo y entendiendo, en algún momento pasó con el Turco Mohamed. Peláez se le metía en el vestidor y ningún técnico quiere que se le meta en el vestidor, absolutamente nadie. Entonces me parece que para un técnico joven como Jimmy es trabajar primero con criterio, con la cabeza fría y con gente arriba tuyo que te defienda, que te ayude y que no se meta en tu trabajo.
Rubén Rodríguez, ¿te parece si escuchamos a Jaime Lozano en su despedida?
Claro, por supuesto.
¿Y por qué no me preguntas, Jaime, a mí si me parece o no?
No, a ti
quiero hablar con Rubén, no contigo.
A ti no te vamos a preguntar.
Jaime Lozano, así se despidió.
Por el momento no me gustaría hablar de, ya sé que es algo muy importante para todos ustedes, que no me gustaría hablar por respeto, sobre todo a los colegas que están dirigiendo sus equipos. Me encantaría tener una muy bonita oportunidad nuevamente en la liga. Creo que estoy muy agradecido por lo que se ha dicho, ¿no? Sobre todo en prensa, que clubes tan importantes como los que se están mencionando estén o busquen que yo dirija, pero creo que tienen la gente idónea para estar en esos puestos. De momento voy a esperar. Después del día de hoy creo que pasarán algunas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente yo tenía que esperar a cerrar mi ciclo en selección y con esta conferencia estamos dando por terminado mi labor, mi trabajo en selecciones nacionales. Y bueno, seguramente en estos días platicaremos un poquito más y tendremos alguna noticia de todo lo que viene para mi futuro.
Las palabras de Jaime Lozano. Proyecto bien interesante a futuro, Ruso, para el fútbol mexicano.
Sí, me encanta cómo habla, aparte de lo que hemos visto en su trabajo en cancha, porque es un hombre de fe, es un hombre de bien, es un hombre correcto, es muy profesional, es respetuoso, y coincido, yo creo que si toma un par de proyectos buenos donde lo puedan llegar a dejar trabajar, como lo han dejado trabajar ahora con esta 4, no tengo dudas que Jimmy es un muy buen proyecto a futuro para la selección nacional después de que se vaya el Tata Martino, ¿no? Se habla que el Tata, o por lo menos Rubén nos comentaba, que la idea era dejarlo hasta después del Mundial que se juegue en México, Estados Unidos y Canadá. Sería maravilloso, pero para ello tiene que tener un par de años de trabajo bueno y pensando en el futuro. Pero sí, coincido que es un muy, pero muy buen proyecto.
Rubén, ¿y ahora quién toma la Olímpica de cara al proyecto París 2024?
Bueno, en esa estructura pues van a subir, André, el que Luis Pérez, que estaba en la sub-17, hoy va a tomar la sub-20, ¿no? El que estaba en la sub-20 va a tomar ahora la sub-23 y están buscando técnico para la sub-17. El técnico de la sub-23 se llama Raúl Chabrán, que estaba encargado de la selección sub-20. Entonces,
Rubencito, o sea,
¿te das cuenta cómo este proyecto, perdón, no tiene cabeza?
Perdón que te interrumpa. ¿Vos estás seguro que se lo van a dar a Chabrán y que Luisito Pérez no tiene un poquito más de fuerza, por lo menos con los directivos, por más de que no tenga la experiencia de Chabrán?
Hasta el día de hoy y ayer estaban así estructurados.
Okay.
Luis Pérez entró en la sub-17, subía a la sub-20. y el de la sub-20, que era Chabrán, sube en automático a la sub-23 hasta este momento. No sé si les vayan a respetar eso o los vayan a regresar y estén buscando técnico. Hasta donde yo sé, estaban buscando un técnico para la sub-17 y si no, pues ya reajustaron con un técnico de la sub-23, pero pues ¿quién va a tomar la sub-23 ahorita? Entonces yo creo que una vez que encuentres a alguien que quiera trabajar con niños todavía para que estén ahí. Ahora, Raúl Chabrán tiene mucho tiempo ahí trabajando con selecciones, entonces yo creo que conoce bien esta estructura. Ahora, igual puede ser un combo, ¿no? Y que Chabrán y Luis Pérez agarren la sub-23 y vayan en conjunto hacia lo que sigue. Pero te das cuenta, André, cómo no tienen un proyecto, cómo no hay gente trabajando al 100% en esto, sino simplemente es subirlos y bajarlos. O sea, imagínate, Luis Pérez tiene 3 meses trabajando con un proyecto, ahora cámbialo porque tienes que dirigir a otros jóvenes. Entonces, me parece que te habla también un poco de la falta de estructura en esa área, y lo cual urge en el fútbol mexicano algo así.
También tenemos palabras del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de John De Luise, quien calificó el verano en Estados Unidos como todo un éxito. Claro, clean caja.
Platini.
Vamos a escucharlo.
Para ser específicos, la Comisión de Apelaciones de la FIFA se reunirá mañana y nosotros, una vez terminada la reunión, no sabemos si el mismo día de mañana o unos días después, tendremos ya el parte definitivo de la Comisión de Apelaciones y ahí sabremos la sanción definitiva a aplicar en los próximos partidos de nuestras selecciones mexicanas. Estamos esperando la noticia y tan pronto lo sepamos, lo comunicaremos a todo el mundo. Empezando por nuestra afición, que obviamente la queremos ver en los estadios lo antes posible, pero seremos respetuosos de la sanción que nos aplique la Comisión de Apelaciones de la FIFA.
¿Sabes algo del castigo, Rubén?
Pues hasta el momento lo siguen esperando. Ellos esperan un castigo mínimo de un partido, que sería el partido contra Jamaica. Pero hay que esperar, André. Yo creo que esto de la apelación se tiene que dar de hoy a más tardar mañana muy temprano y estar a la espera de ellos, ¿no? Ahora, lo que sí es que van a tener una sanción. Eso es cantadita. Entonces, no sé si la apelación que envió la federación tenga tanto peso, ¿no? O con quién hayan hablado para evitar ese tipo de sanciones. Lo que sí es que el castigo va a estar y creo que contra Jamaica va a ser un hecho que van a jugar a puerta cerrada.
¿Cuándo sale la lista de Martino?
Yo creo que a más tardar sale mañana por la tarde, por el mediodía estará la lista ya. Se presumen que sean entre 26 y 28 jugadores. Martino quiere tener la mayor cantidad posible porque hoy son 3 partidos los que tienes que jugar, tienes que viajar en un par de ellos. Entonces, la verdad es que la visita a Costa Rica está bastante complicada, ¿no? Por lo que se vio también en las eliminatorias. Y va con algunas ausencias, ¿no? Que han estado regulares. Yo sigo pensando que a Salcedo no lo va a llamar por un tema extra cancha. No tiene que ver. Exactamente, que no tiene nada que ver con el tema futbolístico y el nivel que ha mostrado. Lo de Javier Hernández se va a mantener. Va con entre 9 y 10 jóvenes, de los cuales, de los que estuvieron en Tokio, de los cuales yo creo que serán los 2 centrales por la ausencia de Salcedo. Entonces yo creo que va a llevar a Johan Vázquez, aunque como bien dice el ruso, no ha jugado, ha entrenado, pero creo que Johan estará, igual que César Montes.
Ruso, ¿esperas muchos cambios en la mayor? O sea, viene una... ¿un cambio generacional en la selección mexicana o no tanto?
Mira, en ese sentido confío mucho en lo que dice siempre Rubén, tiene muy buenos contactos en la selección mayor y veo que sí va a haber una combinación entre los chicos experimentados, a falta de algunos lesionados, con algunos de los chicos que han jugado la sub-23 o sub-24, los que jugaron las Olimpiadas, porque no se puede buscar mucho más allá de eso. Me interesa y mucho lo que puede llegar a pasar. Me parece que sí está en forma Raúl Jiménez, porque ha jugado 2 partidos, porque fueron 180 minutos, porque jugar en Inglaterra es muy, pero muy complicado, y él se lo ha bancado en estos 2 partidos que ha jugado. El Chucky regresó unos minutos, habrá que ver cómo está. México no tiene o no puede darse el lujo, porque no hay 2 selecciones nacionales y hay gente que no puede sustituirlo definitivamente. Entonces, salvo alguno que otro futbolista que haya visto Martínez y que quiera incorporarlo para verlo, no veo demasiadas bajas. Vos comentabas, creo que hace unos días, el tema de Moreno, que está lesionado y no puede estar. Bueno, estará Araujo como jugador experimentado. Si Salcedo no está por un tema disciplinario, entrará Montes. Veo difícil lo de Johan, porque recién llega ya, porque no ha jugado, porque recién empieza a entrenar, pero que se van a incorporar gente joven y que puede llegar a rendir, sí, pero es la que tenemos vista, la que tenemos conocida. ¿Alguna sorpresa? Posiblemente el chico Reyes, del América, que le puede jugar en 2 posiciones, no para jugar posiblemente, pero sí para que lo vea alzar.
Bueno, pues ya estaremos platicando en Modern Soccer y en todos los espacios de Footbox la nueva convocatoria de Gerardo Martino para hacerle frente a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. De regreso en Mother Soccer. Señor Brailovsky.
Sí.
Será como un hecho, ¿no? Que Messi debuta con Paris Saint-Germain el fin de semana.
Bueno, sí, parecería que sí. Habrá que ver cómo está físicamente. El chico no es de salir. Yo hablo cuando ya está jugando, no pide cambio y está en la cancha. Pero sí, llama muchísimo la atención. Yo creo que mucha gente en el mundo quiere ver este primer partido de Messi jugando al lado de algunos amigos y compañeros. Y es un hecho de que el chico, cuando jugó en el Barcelona, llamaba mucho la atención, hacía cosas que a veces no le podíamos llegar a ver en otros lados, por ejemplo, en la selección argentina. Y a mí sí, me interesa mucho, quiero verlo, me gustaría ver cómo puede llegar a rendir, porque se le da o se le menosprecia a veces la liga francesa, pero cuidado, son gente muy fuerte, juegan muchos africanos allá, hay que ver cómo y si le van a tener respeto o no respeto a Messi, o se lo va a tratar como un futbolista normal, tomando en cuenta de que yo, jugando de rival de él, lo que quiero es ganar. Llama mucho la atención.
El último partido que jugó Messi fue la final de la Copa América, ¿verdad?
El último partido fue la final, bueno, no lo jugó, estuvo en la cancha.
Bueno. No seas irrespetuoso.
No, bueno, estuvo en la cancha, no jugó. Ustedes me van a decir
que tuvo un mano a mano ahí que cerró, pero nada más.
Nada más. Y después.
Ah, bueno. Bueno, pero toda la Copa, se te olvidó que fue también un jugador importante.
Otra vez. ¿Qué viste? Yo no entiendo. A ver. No empecemos con el tema de Messi nuevamente y la selección argentina. ¿Qué vieron ustedes que hizo?
Para empezar, ¿por qué menospreciar lo que hizo, lo que aporta? A ver, tú viste cómo festejaron con él, ese líder de este equipo. O sea, bueno, dale un puntito. A ver, ganaron la Copa. Cuando dicen que ganó la Copa, ganó.
¿Vos te acordás cómo festejaron con Cristiano Ronaldo cuando salieron campeones de la Euro los muchachos de la selección? Cristiano estaba en la banca prácticamente haciendo de técnico, gritando desde allá, un aporte muy bueno, porque eso es de compañero. Fueron y se abrazaron con él. Bueno, también eso lo puedes destacar, Bueno, lo destacaron, se abrazaron con Messi porque Messi estaba en la cancha con ellos.
¿Qué le envidias a Messi?
No, envidiar no, me encantaría tener la lana que tiene, eso seguro. Envidiar no, pero me encantaría. Pero ¿por qué envidiarle? A ver. No, para nada, al contrario, yo sigo insistiendo en lo mismo. Cada vez que lo veía en el Barcelona disfrutaba sobremanera, me encantaba verlo en la cancha. Cosas increíbles hacía, de lo
bueno,
mejor.
Entonces no es tema de Messi, entonces a lo mejor es que la selección argentina tampoco tiene la calidad que tenía ese Barcelona, no tenían un Xavi, no tenían un Iniesta, que le ayudaron
no,
en el campo,
que
¿no?
Xavi, puede ser, Xavi, también. Xavi y Iniesta son españoles, no pueden.
Por eso te digo, sí. La selección argentina no tenía un Xavi o un
¿A vos te parece que Di María, Higuaín, Agüero, Mascherano, Biglia, Paredes eran jugadores mediocres?
No son mediocres, pero no le llegaban a la calidad de Messi, claro. Y no le llegan a la calidad de Xavi. A ver, no se te olvide que por Higuaín no ganaron una Copa del Mundo, no me vengas
le
con
faltaba,
cosas.
Le
falló
no,
lo que no,
no
falló todas, por favor.
Higuaín fue de los mejores centrodelanteros que tuvo la selección.
Sí, yo recuerdo las dos que tuvo con Neuer, que una la mandó hasta la fila 14 del Maracaná y la otra ni le pegó.
¿Y la que tuvo Messi?
Messi bueno. Tuvo una, Russo, por favor.
Rubén,
no, pero
no ver,
yo no puedo creer. No.
Es que Brailovsky es personal con
no, sí, no, literal. Pero estoy diciendo que me encanta verlo jugar en su club. Me encanta.
Bueno, yo seré honesto.
Sí.
Nunca me ha interesado la liga francesa. A partir de este fin de semana sí quiero ver los partidos del Paris Saint-Germain.
Ok, estamos de acuerdo.
Estamos en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Rubén, platicaste con Luis Miguel Salvador, ¿no?
Sí. Tuvimos una muy buena charla. Fíjate que se habla mucho de los directores deportivos. A ver, este hizo cosas importantes en Rayados. Este hombre fue el hombre que trajo a Suazo y también trajo a Funes Mori. Imagínate la calidad, iba a verlos, o sea, a la vieja usanza. Platicamos en la sombra del Mundial de lo del valor que tiene hoy el fútbol, no solamente regiomontano, el fútbol norteño en la liga y cómo ha crecido. Y bueno, y ponía cosas importantes. O sea, me parece que el fútbol
norteño ha dado alegría y espectáculo a la liga. Si gustas, vamos a escuchar un fragmento de la segunda parte que les vamos a presentar el día de hoy.
Vamos.
Mira, yo creo que están ahí, ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho Monterrey y Tigres, tanto nacional como internacionalmente, los coloca ahí. Porque si unos equipos son históricos, mucho por su historia.
Claro.
Más que por su presente. O sea, otro que podría ser, y te lo digo si lo ves en títulos,
Toluca.
El Toluca.
Claro.
El Toluca no lo consideran. Y el Toluca tiene 10. Yo creo que hoy el fútbol regiomontano, tanto Rayados como Tigres, están a la par de la América, a la par de Chivas, a la par de Cruz Azul, que acaba de ser campeón después de muchos años. Yo creo que hoy por hoy sí están por encima de Pumas en todo, en estructura, en funcionamiento, en títulos, en rendimiento general, en esos roles protagónicos, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es, cuesta mucho aceptar que pueda haber más equipos que los cuatro que siempre se mencionan.
Las palabras de Luis Miguel Salvador. ¿De acuerdo o en desacuerdo con el ruso?
No, es que hay cosas que dice que son ciertas. Primero, ha hecho un gran trabajo, pero a veces cuesta, como bien dice, o como cierra en esta parte, entender que aparte de los grandes hay otros que han hecho muy bien las cosas. Y yo coincido, ¿eh? Tigres, Monterrey, Toluca, Pachuca, León han hecho muy buenas cosas en los últimos años, y merece que se les dé el crédito que corresponde a ellos. Lo que pasa es que cuando hablas de equipos grandes, hablas de a nivel nacional, no a nivel regional, no a nivel de una zona, y no se puede, para mi gusto, hoy por hoy, ni hace mucho tiempo, comparar con el América, con Chivas, inclusive con Cruz Azul o con Pumas, porque esto tiene que ver con una historia de hace muchísimos años y también que engloba lo que te venía diciendo. Esto es nacional, nacional, no es solamente por zonas.
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con Luis Miguel, Rubén?
No, sí, creo que muy de acuerdo, André. O sea, siempre que hablamos de los grandes, hablamos de la popularidad, pero también es cierto que en estos grandes ha habido equipos que se han ido rezagando. No en popularidad, pero sí en títulos. Ahora, hablamos de la ganancia en títulos, hemos sido muy injustos con Toluca, ¿eh? Toluca tiene 10 títulos, tiene mucho más títulos que Cruz Azul y que Pumas. Entonces, está arriba. Y obviamente, siempre vamos por América y Chivas, pero hoy las realidades de estos dos equipos son muy diferentes. Ahora, en México sí hay dos proyectos importantes, estables y que cada año te generan, pues son los dos regiomontanos, André. Son equipos que tienen proyectos ambiciosos, que tienen detrás a grandes instituciones, a grandes empresas que cada año le invierten y le invierten y le invierten, y hoy es lo que tiene, ¿no? Tigres no ha hecho un estadio maravilloso porque tiene ahí un convenio con la universidad, pero si no, te aseguro que tendría un estadio maravilloso.
Pero Rubencito, si bien es cierto, ahí se invierte muchísimo dinero, y estoy de acuerdo contigo con respecto al crecimiento que han tenido, otro que no invierte muchísimo dinero, pero que tiene un gran proyecto hace muchos años, es León. León realmente es un animador de esta liga hace muchísimo tiempo, desde que regresó a Primera División. Tienen un proyecto estable, son gente seria, joven y seria, que lo ha manejado muy bien desde la parte de la estructura hasta la parte futbolística, pasando por técnicos que conservan a los técnicos y que después los llevan para que hagan un trabajo que es lo que pretende, o el paladar que tiene el hincha del León. Entonces tampoco podemos dejar de lado en este caso un equipo que, porque nadie se puede comparar con Tigres y con Monterrey en la inversión, pero un equipo que no está comparado con ellos, pero que hace muy bien las cosas también.
No, y aparte el León, desde que regresó con el pie derecho,
es a lo que voy.
Campeones, o sea, y ahí le invirtieron y han traído figuras, y sus jugadores tal vez no lleguen con los reflectores que llegan los de Tigres y Monterrey,
tal
pero
cual,
son extraordinarios futbolistas, tienen un ojo clínico para detectar el talento. Ahora, el que diga hoy que León no es un
cambia, Rubencito, y el fútbol de León, desde la época de Matosas, sí, que fue el que regresó con ellos a Primera División, hasta el día de hoy no ha cambiado. La forma de pensar de los directivos es traer técnicos que los hagan jugar de esta manera, y juegan muy bien al fútbol, por eso nos atrae mucho el León desde siempre.
No, incluso yo creo que el único equipo que tiene un ADN, sea quien sea el entrenador y sea quien sea el jugador, es el León.
Sí, es un equipo con personalidad, estamos totalmente de acuerdo. Y el fin de semana recibe al América, agárrate, Rusito. Rubén Rodríguez, un fuerte abrazo.
Abrazo, André, abrazo, Ruso, abrazo a todos en Modern Soccer.
Ruso, un abrazo.
Bye, un saludo para todos.
A nombre de todos Gracias por escucharnos este martes en Mother Soccer y los esperamos el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.